La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Yo soy Débora Figueroa y ella es Eugenia Grandón y esto es Noir Podcast. Hola a todos, bienvenides, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Euge?
Bien, todo bien, contenta con el frío extremo que estamos viviendo. En serio, fue no irónico el comentario. Bien, acá.
Sobreviviendo.
Todo sobreviviendo. Sí, con la pulsión del domingo, que ya creo que lo conté en otro episodio.
Sí.
Otra vez es domingo y estamos grabando. A veces no grabamos los domingos.
Es cierto.
Pero sí, así que hay como una baja de serotonina siempre en mi vida los domingos a esta hora. Pero lúgubre, así como acorde al...
Acorde al clima.
Claro, así que bien. Pero bueno, del todo bien.
Me alegro.
¿Vos, Diego, qué onda? ¿Qué contás? ¿Tenés algo interesante para contarnos? ¿Qué hiciste esta semana, aparte de enfermarte?
Terminar de recuperarme.
Ya recuperada, Débora, ¿eh?
Sí, por suerte. Ya terminando de recuperarme, luchando con la tos, que me dijeron que va a seguir un par de tiempo más, y mirando muchas películas con temática.
Con tomaco.
Con temática afrodescendiente, no sé por qué, pero bueno, ahí mirando historias cruzadas, talentos ocultos, nada, tratando de bajar la ansiedad mirando películas que ya miré.
Ah, mira.
Básicamente eso.
¿Sabés qué? Sí, escuché eso, que es como que hay gente que le resulta reconfortante mirar algo que ya vio porque no la estresa, porque no es sorpresa, digamos.
Exactamente. Así que,
claro.
Mirando ahí la vida de... Martin Luther King, no sé por qué, pero bueno, estoy con temática afrodescendiente.
Está bien. Yo, ¿qué estuve mirando? Ah, yo estoy en una temática completamente diferente a la tuya. Pero completamente diferente a la tuya, ¿eh?
Estaba mirando Harry Potter.
No, jamás. Lo sabes perfectamente. No, gracias, paso. Todo bien, pero no me atrae esa saga. No, estoy poniendo al día... Con todas las Godzilla versus Kong, porque ahora en un par de meses se estrena la última, y dije, vamos a ir a ver esto. Bueno, nada, en fin. Godzilla son una mierda, la de Kong me parece superlativa. Es Kong tipo Apocalipsis. Es como una mezcla entre Apocalipsis Now, pero metela Kong en el medio. Está muy buena. Sí, así que estoy viendo...
Muy zeta todo.
No, en realidad no. Tiene un presupuesto. Esta es increíble. Pero sí, estoy viendo todas las últimas sagas para ver la última. Y esperando el polémico estreno de Flash.
Ah, por dos.
Pero bueno, polémico porque, bueno, el actor principal, Ezra Miller, tuvo un par de desbarranques importantes, así que no sé. Pero bueno, la película promete. Vamos a ver qué pasa, no sé.
Así dicen. Dicen que esta película es como que reinicia todo el universo DC, así que veremos.
Ay, veremos. Pero bueno, este caso que les traigo hoy tiene poco que ver con afrodescendientes y monstruos...
Míticos.
Ancestrales como Godzilla y Kong. No tiene nada que ver, pero sin embargo tiene algo que ver con el caso anterior, que fue el que cubriste vos de BTK.
Sí.
El famoso asesino BTK. Así que bueno, vamos a arrancar.
Arranquemos nomás.
Entre 1978 y 1981, Ruth Finlay, una tranquila ama de casa de Wichita, afirmó que alguien desconocido la estaba acosando. Durante su calvario, Ruth fue acosada, secuestrada y agredida por un individuo que la policía luego apodó el poeta. Y vos dirás por qué.
Sí.
Lo llamaban el poeta debido a las cartas con rima que enviaba el perpetrador. Durante este tiempo que la ciudad de Wichita, todavía bajo la sombra del asesino en serie conocido como el BTK, porque es la misma ciudad, recordemos,
sí,
acechaba a sus víctimas antes de estrangularlas en sus propias casas, se sospechaba que podría haber algún vínculo entre BTK y el caso de Finlay, de Ruth. Pero la verdad, vamos a descubrir más adelante, sería mucho más compleja y condujo a uno de los casos más desconcertantes y extraños en la historia de Wichita. No sé, Debo, si te suena el caso del poeta, ¿lo conoces?
No, la verdad es que no, que me acabas de sorprender mucho. Y fue bajo el mismo tiempo, o sea que podían, ajá, entre mil comillas, haber operado como juntos.
1978-1981, así que sí.
Sí, más o menos.
Estaba activo BTK.
Sí, wow. Decía, dos asesinos en series en la misma ciudad, casi al mismo tiempo.
Es acosador. No estamos hablando de asesino.
Ah, bien, bien.
Todavía.
Ok, ok. Empezamos con un mirón.
Sí. Los Finley vivían en un vecindario tranquilo, en Kansas, y llevaban vida aparentemente sin pretensiones, digamos, tranquilos. Ruth era una mujer tranquila y de voz suave, de 48 años, que trabajaba en el departamento de seguridad de una compañía telefónica. Su esposo Ed, de 50, era contador y juntos habían criado dos hijos que habían crecido y se habían ido de la casa, así que ya estaban solos. Nadie asumiría que los Finley tenían enemigos, así que cuando entraron al departamento de policía el 6 de noviembre de 1978 para informar que Ruth estaba siendo acosada, no sabían por qué alguien haría tal cosa. Afirmaron que Ruth estaba recibiendo llamadas telefónicas en un tono acosador y cartas amenazantes que trajeron a la comisaría para mostrárselas a los oficiales. Una de las cartas citaba lo siguiente. A ver, rima en inglés, no en castellano, ¿no? Tengamos en cuenta eso, pero son rimas.
Aquí está para mí, para ti, mi tierno San Valentín, rojo de sangre y atado con cordel. Nada demasiado para un San Valentín, se fue de aquí por un capricho mío.
Eso era la traducción en inglés, no tiene... En inglés justamente rima porque dice...
Here's to my tender Valentine with red blood and tied with twine. Nothing much for a Valentine gone from here of wine of mine.
En inglés, recordemos rima, en castellano no va a pegar ni con boligoma, pero bueno. La policía se tomó el asunto en serio y registró la denuncia que fue a presentar el matrimonio, pero al no tener pistas, no tomaron ninguna medida, porque ¿qué podían hacer? Lo único que tenían eran llamadas telefónicas que decían que estaban recibiendo y una carta.
Ok.
En ese momento, la policía se enfrentaba a una amenaza mucho más insidiosa y peligrosa que acechaba a Wichita, y era el BTK, que estuvo activo desde 1974, que se comunicaba con las autoridades, recordamos, enviando cartas a los medios para alimentar su fama y reconocimiento. El año anterior a que Ruth se presente en la comisaría, en diciembre de 1977, BTK se había cobrado su séptima víctima, cuando asesinó a Nancy Fox, que esto lo cubriste vos en el caso, inmediatamente llamó a la línea directa de emergencia y le dijo al despachador de emergencia, vayan al 843 South Pershing, encontrarás asesinada a Nancy Fox. Y luego colgó. La policía fue, encontró muerta a Fox, estrangulada, con una media de nylon que tenía alrededor del cuello y estaba la firma de BTK.
Sí, tal cual.
Entonces, a ver, como que la policía prende la alarma, pero no puede terminar de vincular si esto... Porque, ¿qué pasa? El problema era, había un rasgo, porque acuérdense que el BTK también como que las acechaba primero. De hecho, vos dijiste muy claramente en el episodio anterior que él de lo que disfrutaba era la parte de acoso, de la parte del stalking, ¿no? De ir, de mirar, de seguirlas.
Sí, tal cual. Y aparte también había escrito poemas para sus víctimas, ¿te acordás que te lo había comentado también?
Claro.
De que había escrito algunas cartas.
Entonces había ciertos paralelismos acá.
Sí, totalmente.
Pero, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la gran diferencia sustancial? BTK firmaba porque él quería fama y quería aparecer.
Claro.
Y estas cartas no estaban firmadas. Entonces les daba a sospechar si no podía ser un copycat, pero sin embargo no podían terminar de descartar que no tuviera que ver con BTK.
No, lo mantenían dentro del mismo radar.
Claro. El 21 de noviembre de 1978, el caso dio un giro alarmante cuando Ed Finley denunció la desaparición de su esposa. Varias horas después, Ruth reapareció, visiblemente conmocionada por su terrible experiencia. Ella le dijo a la policía que había sido secuestrada por dos hombres mientras estaba de compras en el centro de Wichita. Ella dijo que la condujeron durante 4 horas antes de que pudiera escapar. Al no poder dar a los investigadores una descripción de ninguno de los sospechosos, la policía decidió intensificar la vigilancia de los Finley para proteger a Ruth. La policía ahora se enfrentaba a la posibilidad de que BTK estuviera atrás del acoso y secuestro de Ruth.
Ay, boluda, tengo la piel de gallina, qué feo.
Pero también hubo dudas sobre la desviación del MO, que es el modus operandi, que es la manera en la que se manejan los asesinos en el asalto de Ruth. BTK era un asesino de allanamiento de morada y no secuestraba a sus víctimas en la calle. En segundo lugar, siempre mataba a sus víctimas, dejando solo a los niños pequeños. Los investigadores llegaron a la conclusión de que BTK y el poeta no eran lo mismo. Incluso con el aumento de la presencia policial, las cartas del poeta continuaron y se volvieron más siniestras.
El río es buscado por los parecidos. Las putas me odiarán, pero los hombres me agradecerían. Pensamientos de víbora se enroscan en mi mente. La tortura y la agonía son crueles.
Esa es otra de las cartas que recibió Ruth. Durante 5 semanas, la policía llevó a cabo una vigilancia minuciosa de Ruth y durante ese tiempo no sucedió nada extraño y la operación fue cancelada.
Ah, bueno.
Las cartas continuaron, pero no ocurrieron acontecimientos dramáticos hasta agosto de 1979. Ese 31 de agosto, Ruth ingresó en el centro médico de St. Joseph con 3 heridas de arma blanca, una de las cuales fue casi fatal después de que le perforó el riñón. La mantuvieron durante 9 días y le dijo a la policía que un hombre la había atacado en el estacionamiento de un centro comercial.
Qué dolor, qué feo, qué angustia. Todo eso junto.
Según ella, lo que narra un poco, la persigue, la empuja, la apuñala una vez, la mete adentro de un auto y ella logra escapar una segunda vez. Dándose cuenta una vez que logra escapar, o sea, como que en la adrenalina del momento, no se da cuenta que está lastimada. Después, cuando logra zafarse, se da cuenta que está lastimada de gravedad, que tiene 3 heridas punzantes.
Claro, el shock del momento no la deja darse cuenta de que realmente está lastimada.
Exacto. De nuevo, ella trataba como de no andar sola y demás, pero en algún momento tenía que estar sola. Aparte, no pensemos en una persona que está todo el tiempo te llaman a tu casa. Ya te secuestraron una vez. Ella les pedía, en la situación anterior donde dijo que eran 2 personas, le pidieron por favor que no se la lleven, que por favor, que tenía marido, que tenía hijos. La golpean en la cabeza, la dejan inconsciente, queda malherida, logra recuperar el conocimiento y en el medio de todo eso les pide de ir al baño. Y no la querían dejar bajar del auto. Y por favor, y por favor, y por favor. Y le dijo, bueno, si no me dejas bajar, voy a vomitar arriba del auto porque me estoy descomponiendo de lo que me estoy haciendo pis. Ante esa declaración, la dejan bajar del auto y ahí es cuando ella se les escapa. Le habían sacado las zapatillas, corrió en el medio del invierno. Horrible toda la situación. Y aparte el acoso constante, saber que
sí,
donde quieras que vayas, te pueden estar esperando. Te puede pasar algo.
Va a haber ojos observándote todo el tiempo.
Claro.
Fea situación.
Pobre mujer, una tortura. La policía intensificó su investigación y el empleador de Ed Finley, el marido, ofreció una recompensa de $3,000. Bueno, de acuerdo al momento era mucha plata. Hoy en día para nosotros también es mucha plata. Por información que condujera a la detención del atacante de Ruth. Mientras tanto, la policía envió copias de las cartas del poeta a un consultor psicolingüístico, el doctor Murray Myron.
Suena.
Se lo conocía cuando trabajó en el caso del hijo de Sam, The Son of Sam.
Ah, sí, por eso me parecía que me sonaba.
Fue nuestro primer caso, de hecho, es nuestro primer episodio de la primera temporada de este podcast. Así que todo relacionado, mira. Tras examinar las cartas enviadas por el asesino, hizo observaciones superficiales sobre el poeta, afirmando que era el autor de la carta, era gravemente psicótico, esquizofrénico, astuto, patológico, paranoico, solitario y con un profundo sentimiento de persecución.
Hacía lo que sentía. Lo digo porque la perseguía a ella y él tenía un síntoma de persecución encima también.
Entiendo, sí, el sentimiento de persecución, el delirio de persecución.
Exactamente.
Durante 1980, el hostigamiento de los Finley alcanzó un nivel de intensidad sin precedentes. Comenzó como incidentes menores, cuando se arrojaban huevos y luego heces en la casa de los Finley. Se dejó un frasco de orina en el Porsche delantero.
Blah.
Finley y Ed descubrieron un cóctel Molotov sin encender en el Porsche trasero, mientras que se encontraron cabellos y petardos en el buzón de correo. Durante diciembre de 1980 se prendió fuego a la corona navideña de los Finley, que tenían en la puerta, recordemos que en Estados Unidos decoran mucho las casas, y luego este comportamiento se intensificó más alarmantemente como fuera del hogar, o sea, cuando vergonzosamente se contactó el departamento de salud y se notificó que Ruth estaba propagando una enfermedad venérea.
Ah.
También alguien se puso en contacto con la morgue local y dijo que Ruth deseaba obtener más información sobre sus servicios, así que la contactaron. Imagínate vos estar en tu casa, con miedo, asustada, sabiendo que tenés un tipo que te persigue, que ya te quiso agarrar, que te lastimó, que zafaste, y te llaman de la morgue o tipo de una casa funeraria y te dicen, bueno, así que usted quería más información sobre nuestros servicios, como diciéndole, lo vas a necesitar, porque te voy a terminar matando.
Horrible, boludo. Qué desesperación.
Sí. Bueno, con el tiempo solamente se volvió más amenazador cuando se cortó la línea telefónica y Ruth encontró un cuchillo envuelto en un periódico que había dejado en la oficina de su trabajo. Recordemos que BTK también le cortaba los teléfonos, ¿te acordás que vos lo mencionaste? Entonces, bueno. Pero sin embargo, la policía ya tenía diferenciado. Tuvieron un momento donde pensaron que podía ser BTK y, bueno, después se dieron cuenta por el MO que si bien había similitudes, no era la misma persona. Un día hicieron un siniestro descubrimiento también los Finley fuera de su casa y era la marca registrada del poeta. Un trozo de pañuelo rojo, tipo las bandanas de los que se usaban en los 80.
Sí.
Más específicamente quizás lo que podrían recordar que usaba Axl Rose. Les empezaron a dejar de esas bandanas todo el tiempo en la puerta de la casa.
¿Nadie nunca lo veía? Bueno, yo estoy acostumbrada ahora que hay cámaras por todos lados, ¿no?
Claro. Viste que era como en la puerta de la casa, en el patio, trasero de la casa. Era muy sigiloso, aparentemente. Los Finley estaban angustiados por estos eventos y solicitaron más protección policial, ¿no es cierto?
Sí, no es para menos.
Ya era un punto en el que dos por tres estaban en la comisaría, denunciando algo más.
No tenían vida, básicamente.
No.
Qué feo, porque estás todo el tiempo en tensión pensando en qué...
¿Qué iba a pasar después?
Sí, tal cual. ¿Hasta dónde?
Exacto. Solicitaban más protección policial. Pero tenía la policía muy poca información para continuar, para hacer algo. La policía compiló como un sketch, ¿viste cuando hacen el dibujo de un atacante?
Sí.
No me sale.
Identikit, ahí está.
Identikit, ahí está. No me salía la palabra. Basado en la descripción de Ruth de su atacante, que pudo dar después del suceso del apuñalamiento de los tres puñaladas que recibió, y varios sospechosos fueron interrogados, pero luego liberados porque realmente no había conexión entre esas personas que eran sospechosos y algunos tenían coartada, otros realmente se notaba que no tenían nada que ver. No había manera de atar a alguien directo a esos sucesos. Finalmente, viste que vos me preguntabas de las cámaras. Bueno, instalaron una cámara en el patio trasero. Y Ruth y Ed pasaron varias tardes vigilando la puerta trasera, pero no pasó nada. El jefe de policía, Richard Lemoinen, no se había involucrado personalmente en el caso. Sin embargo, eso cambió en el verano de 1981. Ya estamos hablando de 1981, ¿no? Y esto empezó en el 78.
Me mucho de tiempo.
Sí, ya veníamos un par de años con todo este tema. Se involucra personalmente porque el poeta había empezado a enviarle cartas a otras personas del entorno de Ruth.
Ah, siempre ella en el medio.
Sí, una de esas cartas, la destinataria fue Sharon, que era la esposa de Richard, que era el jefe de policía. Entonces el tipo dijo, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? El 5 de septiembre de ese año decidió llevarse a casa los 15 volúmenes de expediente con el que ya contaba la causa, para estudiarlos durante el fin de semana. Se tomó su tiempo, leyó personalmente el caso, lo estudió, lo analizó, y este caso tiene un plot twist muy, muy grande, Debo.
Ok.
A ver si tú lo imaginas.
No, que ella misma es un poco acosadora, no sé.
El 17 de septiembre, los Finley fueron puestos bajo vigilancia secreta por el Departamento de Policía de Wichita. ¿Qué quiere decir secreta?
Que ellos no estaban enterados.
Exacto.
La pareja no estaba enterada de que la están vigilando.
Exacto. Un helicóptero observó a Ed conduciendo a la pareja a un buzón donde Ruth envió 5 cartas. La policía recuperó estas cartas y luego se reveló que los sellos provenían del mismo libro ubicado en la casa de los Finley. ¿Qué pasó? Estamos hablando cartas, correo, los 80, estampillas. La gente antes compraba bloques de estampillas.
Claro.
Se recuperó de la casa de los Finley luego, ahora lo voy a contar más en profundidad, el libro de estampillas que usaban para enviarlas. Y a través de una investigación se pudo atar el hecho de que las estampillas, por la forma en la que estaban cortadas, eran parte de ese libro, por el troquelado de la estampilla.
Claro, encajaban.
Claro. La policía recuperó estas 5 cartas que la pareja puso en el buzón y se reveló que los sellos, como dije, provenían del mismo libro ubicado en la casa de los Finley. 3 de estas cartas eran facturas o correspondencia privada, pero 2 de las cartas eran del poeta. Una búsqueda posterior en la oficina del lugar de trabajo de Ruth reveló más muestras de tela de pañuelo rojo de esta bandana. El 1 de octubre, Ed Finley, su marido, fue convocado a la jefatura de policía e interrogado. Se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo, que pasó y fue absuelto de cualquier participación. Ese mismo día, Ruth también fue interrogada y confrontada con la evidencia de su oficina y las cartas y las estampillas. Después de más de una hora de interrogatorio, el detective Mike Hill se volvió hacia Ruth y le dijo:
Ruth, es hora de que me digas por qué. Ruthie, mírame. No estoy enojado. No sé por qué estás haciendo esto, pero tenemos que averiguar por qué.
Lo dije en joda, lo de coso, ¿eh? Mirá que no sabía, que ya era su propio stalker.
E igual cuando viste que hablaste de que el perfilador en la carta había encontrado que tenía como un perfil como con tendencias de persecución y vos dijiste, parece que él le hace lo mismo que lo que siente ella.
Sí.
Yo dije, ay, se va a dar cuenta acá. Pero no te diste cuenta, te diste cuenta más adelante. Bueno, recordemos que el investigador Mike Hill le habla de esta forma porque ya tienen como 5 años trabajando juntos. Entonces, la policía entra en un... Primero que, aparte, los investigadores tuvieron una gran, gran pelea con el jefe de policía porque cuando él les vino a plantear, es ella misma, le decían, es imposible. ¿Cómo esta mujer buena, dulce, que está pasando por esta situación horrible, que está hace años, cómo va a ser ella misma? ¿Cómo va a estar apuñalándose ella misma? ¿Y a espaldas del marido? ¿Por qué haría algo así? Bueno, llegó el punto en el que tuvieron que, ante las evidencias que el jefe de Alemania les presentaba, tuvieron que ceder, porque los tenía completa y absolutamente engatusados a los investigadores también.
Y sí.
Bueno, después de que Mike la confronta de esta forma y le pide que por favor que declare, Ruth rompió en llanto y confesó finalmente ser el poeta y admitió que necesitaba ayuda. Dijo que no estaba segura de ser culpable, pero sí sabía que algo estaba muy mal con ella. Y le dijo a los detectives, ojalá estuviera muerta, porque entonces supongo que estoy loca. El jefe de policía de Mannion supuso que solo podría haber sido Ruth porque había demasiadas coincidencias que apuntaban a Ed o a Ruth. Cuando la policía instaló una cámara en el jardín de la pareja, el poeta pasó a enfocarse en el frente de la casa. A pesar de que ya, para todo este baile, le había costado a la policía $370,000 en esfuerzos de investigación de los contribuyentes.
Claro.
Tomó 3 años de investigación. Finalmente decidieron que no presentarían cargos contra Ruth, con la condición de que buscara voluntariamente ayuda psiquiátrica. Y eso hizo el 2 de noviembre de 1981. Ruth ingresó a un curso de psicoterapia con el doctor Andrew Pickens en el Centro Médico de St. Joseph. Bajo el cuidado del doctor Pickens, Ruth encontró dificultades para expresarse y con su apoyo comenzó a escribir poemas que fueron la clave para entender su comportamiento y por qué todo esto se manifestaba en esta creación del poeta.
Ok, tengo varias preguntas.
No terminé.
Ok.
Ahora te doy tu espacio.
Ok.
Uno de los poemas que escribió fue:
Muelle di Querol Nogal. Las manecillas se cayeron del reloj. Huye del hombre y aléjate. Mis piernas se han ido, así que tengo que quedarme. El orinal estaba tibio y rojo. Ocultar el desorden en la cama. Lo odio. Se siente como una vía de tren.
Se revelaría luego que el pañuelo rojo es el catalizador de la psicosis de Ruth. Durante las sesiones, Ruth reveló una infancia normal, pero que estuvo marcada por un abuso. Este abuso no provenía de sus padres. Su padre, quien era Carl Smock, había sido agricultor y su madre, Faye, había sido ama de casa. El doctor Pickens, que es el psiquiatra, ¿no?, que la atendió, pudo ayudar a Ruth a identificar la asociación del pañuelo rojo y su significado. Cuando ella tenía 3 años y medio, comenzó a recibir atención especial de un amigo de la familia que también era vecino. este vecino comenzó a acercarse a Ruth, primero con juegos inocuos de escondite, comenzó a atarla a la cama con un pañuelo rojo, con una bandana roja. Durante varios meses, Ruth fue abusada sexualmente por este hombre, quien le metía el pañuelo rojo en la boca para mantenerla callada y la amenazaba con que guardara silencio sobre el abuso. Durante estos casos de violación, Ruth se desvinculó del abuso y recordó la sensación de flotar sobre su cama, mirándose a sí misma, creyendo que era otra persona y que no le estaba pasando a ella. Es muy común la disociación durante los abusos. El hermano mayor de Ruth, Carl, recuerda una conversación que tuvieron sus padres durante la cual se habló del vecino. Recuerda que su padre le dijo a su madre, él no le haría nada de todo eso. Ella finalmente lo habló y obviamente los padres no le creyeron. Fue después de esto que cesaron las visitas a los vecinos y terminó entonces el abuso, pero le dejó obviamente profundas cicatrices psicológicas. Ella usó siempre, a partir de ese momento, la poesía como una forma de mantener sus malos pensamientos en secreto, solo para usarlos en momentos de estrés, manteniendo un libro de poesía que le habían regalado escondido en el granero familiar. Su forma de vincularse con los pensamientos negativos llegó en grandes momentos de estar atravesando este estrés traumático de haber sido abusada. Se cree que varios factores desencadenaron este mecanismo de defensa psicológica. En primer lugar, Ed fue hospitalizado en 1978 con la sospecha de un ataque al corazón y el BTK estaba activo en la comunidad en ese momento. El doctor Pickens cree que estos eventos desencadenaron la manifestación del poeta en Ruth como una forma de lidiar con las emociones que había reprimido en su infancia. También cree que una forma de que Ruth tuviera la protección que tanto necesitaba de Ed y de la policía, utilizando inconscientemente al poeta como una amenaza externa. Ruth fue completamente capaz de perpetuar las acciones del poeta sin darse cuenta de que estaba haciendo algo malo mientras mantenía oculto el trauma de su pasado. Después de más de 5 años de tratamiento, Ruth Finley aceptó sus recuerdos de lo que sucedió durante su infancia, recibió el apoyo de su familia, compañeros, amigos y fin.
Qué fuerte.
Sí.
La primera pregunta es, ¿se apuñaló sola entonces?
Sí. Se lastimó ella misma.
Y se autosecuestró. Es como que creó otra personalidad que era el poeta.
Exacto.
Por decirlo de alguna manera.
Sí, se lesionó ella misma y en su mente realmente esta otra persona existía. Ella tenía como episodios donde disociaba y se convertía en esta otra persona. ¿Se entiende lo que le pasaba psiquiátricamente?
Sí.
No sabemos bien, o sea, no hay mucha data porque debe ser, nada, parte de las sesiones muy privadas que debería tener ella con el psiquiatra, pero obviamente no es que se autosubió una auto y todo eso, hay que ver el flash mental que tuvo, pero sí, la obviamente se apuñaló ella misma 3 veces.
Casi se mata sola.
Casi se mata, porque se había dañado, ahora no recuerdo si era el hígado o el páncreas, no me acuerdo.
El riñón, dijiste.
El riñón. Se perforó el riñón y estuvo 9 días en terapia intensiva.
Estuvo gravísimo, o sea, la importancia de la salud mental, ¿no?
¿Sí?
Wow. Te juro que lo dije por decirlo, ¿eh? Nunca, no me di cuenta.
Y le costó todo esto $370,000 a lo largo de todos los años en investigación a la policía.
Zarpado.
Y la policía se había encariñado tanto con ella que decidieron no presentar cargos, porque obviamente la policía podría haber presentado cargos por falsa denuncia. Primero tendría que haber pagado de nuevo esos $370,000, que era un fangote ita en esa época también. Y aparte de todo eso, podría haber terminado presa.
Mal.
Por falsa denuncia, reiteradas veces, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se dieron cuenta que estaban realmente lidiando con una persona que estaba muy mal psiquiátricamente. El marido no tuvo absolutamente nada que ver. Nunca supo que era ella.
¡Wow!
Sí. El marido hizo un polígrafo, salió limpio. Cuando pasó todo esto no lo podía creer. Sin embargo, bueno, la apoyó, la acompañó. Pero también le hizo vivir un calvario al tipo, ¿no?
5 años de calvario.
Y para ella también, porque para ella era real el poeta.
Claro.
No es que estaba como consciente mientras que hacía las acciones. Había un tema de disociarse ahí. la utilización del pañuelo. El pañuelo fue la clave con la que el psiquiatra pudo abrir como esa puerta en el inconsciente de ella para entender por qué había hecho todo esto.
Mal, pero qué locura que sea. Estoy totalmente sorprendida.
Era la idea del caso. Por eso también mucho de lo que al principio hacía el poeta, y hago comillas en el aire, eran cosas que eran parecidas al BTK. Recordemos que las mujeres estaban completa y absolutamente aterrorizadas en esa época porque se sabía que había un asesino en serie dando vueltas. Eso, más el infarto que sufrió su marido y tenerlo hospitalizado, le hizo sentir como una sensación de desamparo que la retrotrajo a esa sensación de desamparo que sintió cuando era abusada de niña y había ido a sus padres, y sus padres nunca la acompañaron ni siquiera le creyeron que había sido abusada. Y creen que eso fue lo que desató la psicosis en ella. Por eso, muchas de las cosas que pasaban al principio en el comportamiento del poeta tenían que ver con cosas que habían sido publicadas en la prensa que se sabía que hacía BTK.
En su cabeza era como un imitador, por decirlo de alguna manera.
Claro, claro.
De leer simplemente esto ante el desamparo, entre comillas,
sí,
que sintió por esta complicación de salud que tuvo el marido, y fue como, otra vez me va a pasar lo mismo.
Habían ido los hijos de la casa, todo tuvo como un contexto para que ella creara esta situación ficticia y pueda tener estos episodios donde disociaba y se autoacosaba, llegando a, bueno, como dijimos anteriormente, lastimarse. Así que nada, me pareció un caso súper interesante.
Sí.
Cuando lo leí, porque al principio era, no, pobre mina, qué bajón, ¿quién será el tipo? Y yo me rompí la cabeza. ¿Se habrá mandado alguna al marido en el laburo y es alguien que se está cobrando? Porque era tan personal.
Sí.
Que no parecía ser algo random. Yo dije, ¿será alguien del pasado de ella que ella nunca contó? Y cuando dijeron que el jefe de policía... Claro, porque ¿qué pasó? El jefe de policía se había mantenido al margen de todo esto. Entonces tenía todavía la objetividad que habían perdido los investigadores, porque la compadecían tanto.
Claro, por la cercanía.
Claro, entonces ya habían perdido perspectiva, entonces no podían ver los indicios de que era ella. Y cuando el jefe de policía dijo, bueno, a ver qué está pasando acá, que también la están amenazando a mi mujer, y se metió, lo vio claro como el agua arriba de la mesa, que era ella. Y como justo hablaste del BTK, dije, me parece una gran forma de hacer un siguiente episodio que esté pseudo relacionado con el episodio anterior que cubriste tan magistralmente. Dije, bueno, vamos a traer un poco de falopa también, ¿no? Porque es raro, yo nunca había conocido un caso que hubiera... Sí, hay casos, hay un par de casos, que de hecho hay uno muy reciente en Estados Unidos de un secuestro, que la mina mintió, todo, pero todo este tiempo... Con la policía que no le sacaba la ficha. No lo podía creer yo cuando lo leí. Dije, no, esto es increíble. Así que...
Se me dobló la cabeza. Otra vez, la importancia de la salud mental.
Sí. Así que bueno, este fue el caso de Ruth Finlay. La importancia de... Sí, de la salud mental, de adresear los temas que tenemos. Y nada, yo cierro con eso. Para que después no flasheen boludeces. Un caso no caso, pero caso al fin, ¿no?
Sí.
Viste, vos a mí me preguntabas, che, pero ¿y qué? ¿Pero un asesino? Que... Y yo era como, bueno, no sé, dame tiempo, porque realmente la única víctima era ella. Y eso también era una alarma.
Sí, eso es raro.
O era una alarma o era muy personal ya. Por eso te digo, yo decía, puede ser alguien del pasado, alguien que se está cobrando algo del marido, pero no.
¿Sabes? O sea, yo la de que ella era ella misma, la tiré por tirarla, porque yo pensé que... Viste que hay un caso, que nunca lo hablamos acá, pero que había un tipo que estaba obsesionado con la gente que vivía en una casa. Que hay una serie en Netflix, creo.
¡Ah! La empecé a ver y la recolgué. No me la spoilees, porque me terminé de acordar de que no la terminé de ver.
Bueno, terminé de verla y la podemos hablar al caso.
Ah, que el tipo le mandaba cartas y que le decía que se fueran.
Sí, que era el guardián de esa casa y era bastante extraño.
Sí.
Y yo dije, pues viene por ese lado. Mi cabeza dijo, bueno, viene por ese lado. Y no, era ella y su salud mental.
Y su flash, pobre. Una persona que fue la manera que encontró muy terrorífica de copiar con un abuso infantil.
De lidiar con eso.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, nada, los dejo. Me voy a ver la serie esa que me terminé de acordar que nunca había terminado. Y gracias de nuevo por estar, por escucharnos. Nuevamente gracias a la gente de Aural. No sé, nosotros estamos grabando y no sabemos, pero Andás a ver qué cortina le van a poner a esto.
Yo
siento que tiene que... No los voy a influenciar, pero siento que tiene que ser muy, muy macabra la música. Muy creepy.
Sí.
Y de gente que te está mirando a través de una cortina, así.
Y de repente aparecía y te abrías la cortina y...
Claro, tipo medio psicosis todo. Bueno, los dejo, les mando un beso, muchas gracias por estar y nos escuchamos la próxima en Noir Podcast. Bye.
Bye.
Nos ayudan en Noir, Lucía Barilá. Nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.